Contacto con Rosana Costa, economista, consejera del Banco Central. Rosana, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás. Hola, hola, Consuelo, Matías.
Hola.
Buen día a todos los que nos escuchan.
Gracias. Rosana Costa, bueno, probablemente uno al conversar en esta época, en este periodo que tienen todos los meses los consejeros, en que no es un periodo de silencio. Recordemos que lo que diga un consejero o el presidente del Banco Central está muy regulado y hay una serie de normas, no pueden hablar públicamente en cualquier momento, etcétera. Estamos en esos momentos en que ya se entregó el IPOM, etcétera, en que los consejeros tienen algún grado de libertad para hablar. Y nos encantaría hablar del alza de tasa, etcétera, etcétera, pero es imposible no empezar una conversación con un consejero del Banco Central sin plantearle las críticas que se han recibido de parte de economistas, de conocidos y reputados economistas, que plantean que el Banco Central está actuando con un fin específico, es decir, de crear una realidad que eventualmente impida la aprobación de un cuarto retiro, o que si lo hace, como ha dicho un conocido profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, el profesor López, ha dicho que finalmente lo que están haciendo con esto es tratar de terminar con la reactivación para provocar una situación de crisis que permita culpar al cuarto retiro y al IFE.
Nicolás, más que contestar, que yo creo que no corresponde, lo que nosotros queremos hacer es explicar el contenido de un informe completo donde hay una cantidad de antecedentes que explican paso a paso cuáles son las perspectivas que el Banco Central está observando para la economía chilena, y explica la decisión y los riesgos y las sensibilidades en torno a las cuales se toman las decisiones por el Banco Central. Y en el informe nosotros paso a paso vamos describiendo primero qué es lo que estamos observando en la economía, cuáles son los antecedentes más recientes que van configurando un escenario sobre el cual proyectamos la trayectoria de la inflación. ¿Y por qué? Porque tú sabes, o lo explicamos un poco, el Banco Central toma las decisiones sobre la base de las proyecciones de la inflación, con la orientación de que la inflación a 2 años plazo sea 3%, que es la meta de inflación del Banco Central. En ese contexto, en ese contexto que al perfilar esa perspectiva, el Banco Central encuentra que hay algunas diferencias respecto a su informe anterior que cambian el escenario o las proyecciones hacia adelante, particularmente de la inflación, pero no únicamente, obviamente, también de los drivers que explican ese cambio en la inflación. Y son, por una parte, en forma importante, hay un efecto de que los impulsos a la demanda que está recibiendo la economía chilena tienen un efecto algo mayor del que estimábamos en el informe previo, es decir, le empujan más de lo que pensábamos. 2, que hay nuevos impulsos a la demanda que también llevan a que la inflación recobra un poquito más de fuerza del que ya teníamos, por eso que la inflación es mayor hoy día que en el informe anterior. Y 3, hay en el margen algún factor adicional del tipo de cambio que tiene una naturaleza más bien local. ¿Eso qué significa? Que el aumento de nuestro tipo de cambio no se compensa con un movimiento más global a nivel mundial, por ejemplo, caídas de precio de commodities que pudieran atenuarla. No existe ese elemento, es un poco mayor. Existen también elementos transitorios más en el margen adicionales, pero ya los teníamos enumerados e incorporados en la proyección anterior. Detrás de eso, detrás de eso es que se fundamenta la decisión del aumento de la tasa de interés, y eso es lo que los consejeros queremos explicar en la entrevista, con el informe y con las oportunidades que tengamos para salir a contar, a relatar qué es lo que está en la decisión del Banco Central.
El profesor López, entonces, ¿no puede haber leído el informe y opinar lo que opinó?
Yo no estoy diciendo eso, Nicolás, estoy diciendo que la tarea de los consejeros más bien es tratar de explicar lo que está detrás. Obviamente él tendrá sus proyecciones, yo salgo a explicar las proyecciones del Banco Central. No, me parece que lo que corresponde, y no voy a comentar intencionalidades, mucho menos de parte del Banco Central, que nada más ajeno a tener intencionalidad. Él tiene que explicar lo que hay detrás de esa afirmación. Nosotros explicamos el contenido de nuestro informe, que además es un informe bien macizo, que tiene estudios detrás, que tiene estudios de microdatos, que tiene proyecciones, que tiene una serie de elementos y que queremos transparentar, contar, relatar en simple a la ciudadanía.
¿Consuelo?
Sí. Rosana, evidentemente tengo hartas preguntas, pero respecto a lo que acabas de plantear, ¿ustedes piensan que esta proyección de la trayectoria de la inflación está contemplada la posibilidad o ya tiene internalizada que por el ciclo político electoral que viene las ayudas económicas va a ser muy difícil de retirar o eso es algo que no tienen contemplado? Porque una cosa es el cuarto retiro, que al final no se sabe si va a ocurrir o no, pero quiero saber cómo internalizan las ayudas fiscales en un año como este.
Mira, lo que nosotros hacemos como Banco Central es tomar la información disponible y en materia fiscal lo que estamos haciendo en el escenario central es considerar cuál es la trayectoria que el propio gobierno se ha señalado que sería la trayectoria de la política fiscal, que está en el informe de finanzas públicas y que es por todos conocido. Ahora, ese es el escenario base del informe del Banco Central. Obviamente se pueden dar distintos escenarios de sensibilidad en torno a ello, que vamos a ir en el revisando, vamos a ir contrastando tanto los supuestos que tenemos, tanto el escenario central, como si se dan o no otros escenarios de sensibilidad que podrían llevarnos a que la trayectoria de la tasa de interés sea algo mayor o algo más baja de la que está contemplada. Y por eso nosotros, más que tener una trayectoria única hacia adelante, dibujamos en el informe un corredor por el cual la tasa va a pasar. Entonces, yendo un poquito concreto a tu pregunta, claro, el estímulo fiscal podría ir más más rápido, podría retirarse más lentamente. Y claro, ese es un escenario de sensibilidad que nos llevaría a tasas que están un poco más hacia la parte alta del corredor. Podrían haber escenarios más agresivos, ya de riesgo, podrían haber distintas variantes en torno a ese escenario. Pero lo que está en el escenario central es que el gobierno cumple con la trayectoria, sigue la trayectoria más que cumple, sigue la trayectoria que está en el informe de finanzas públicas. Podría ser más agresivo, menos agresivo, pero eso ya entra en otro escenario que va a ir afinando y que están dentro del corredor de sensibilidad.
Pero ustedes no trabajan como con probabilidades en ese sentido.
Lo que pasa es que cuando tomamos la decisión de tasa, ya más allá del informe, nosotros vemos los riesgos que hay en torno
pero
al escenario.
¿Asignan probabilidades?
No, más que asignar probabilidades, nosotros cuantificamos las sensibilidades que están en el informe y estructuramos este corredor. Entonces vamos viendo si el riesgo de no considerarlas demasiado alto, muy exigente hacia adelante o no, y de esa manera que nosotros en este informe señalamos que en este caso en particular parece la mayor parte de las sensibilidades que ponemos sobre la mesa parecieran apuntar al alza, pero y eso es lo que vamos viendo reunión en reunión, de qué manera esos escenarios van adquiriendo se van incorporando como escenario base o siguen siendo sensibilidades o desaparecen eventualmente del escenario.
Rosana Costa, consejera del Banco Central, este fin de semana vimos cuantiosas columnas y texto de referencia a qué significa la inflación, porque es un problema que en Chile hace mucho tiempo, tocamos madera, está, por así decirlo, es como el tifus, ¿eh? Es como el tifus cuando uno era chico, siempre tenía un compañero curso que estaba ausente por tifus y el tifus se terminó o prácticamente ya no suena. Bueno, la inflación tenía algo de eso, estaba, y para muchos, quizás más jóvenes, parecía que era como que ya no había que preocuparse porque ya la inflación no existía. Bueno, y está volviendo una presión inflacionaria por lo que te han señalado. Entonces, empieza a haber mucha documentación, incluso histórica, sobre lo que significa y el drama de una inflación para la economía y para los más pobres en particular. Y hay una presión en su último informe, en el ICOM, de una indicación que se proyecta inflación de hasta 5,5% para 2021. Dos preguntitas a Rosana. Uno, primero, si eso hay forma de revertirlo, ya queda muy poco. Y dos, ¿ustedes tienen proyecciones más largas de inflación y qué otras herramientas tienen aparte de la política monetaria?
Gracias por la pregunta, Matías. Mira, la inflación que está en el informe considera que el Banco Central toma un conjunto de decisiones con su instrumento de política monetaria hacia adelante, y es con esa, porque la política monetaria no actúa, yo subimos la tasa hoy, pero el efecto no es inmediato, es un efecto que va penetrando en la economía durante un periodo de tiempo. Por eso que la meta inflacionaria del Banco Central no es día a día, sino que la mayor parte del tiempo en torno a 3, pero la decisión se toma para que la inflación converja en un periodo de 2 años. Entonces, el esfuerzo de ir retirando el estímulo monetario de aquí a mediados del próximo año apunta precisamente a que en un periodo de 2 años la inflación converja y que ese sea la trayectoria máxima de la inflación en el periodo. Con estos, bueno, podrían pasar cosas en el intertanto, pero en el escenario que estamos dibujando, ese es el esfuerzo que se hace con política monetaria, de ir retirando un estímulo que todavía está presente en la economía. Lo que el informe dice es que la suma de los estímulos que hoy día recibe la economía, llámese los retiros anteriores que han generado cuentas con mucha liquidez de los hogares, llámese la política fiscal, y este estímulo monetario, como suma, es demasiado fuerte, están empujando a la inflación un poco más arriba de lo que se debe, y para que converja en un periodo de 2 años es necesario ir graduando ese estímulo monetario para hacerlo desaparecer más o menos hacia mediados del próximo año.
Rosana Costa, a propósito de uno de estos estímulos, el eventual cuarto retiro, hubo parlamentarios el otro día cuando el presidente del Banco Central participó en la Comisión de Constitución, que era donde se estaba viendo este tema la semana pasada en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y uno de los parlamentarios ahí presente, uno de los diputados, dice, mire, la verdad, en vez de oponerse al cuarto retiro, que la gente lo necesita, en fin, tenemos que buscar cómo mitigar los efectos negativos que pudiese tener. No necesariamente niegan que vaya a tener efectos negativos, pero dice, aquí tenemos que ser creativos y tenemos que ver cómo, en vez de rechazar el cuarto retiro, ver cómo mitigar esos efectos. ¿Qué puedes decir tú al respecto?
Consuelo, desde el primer retiro que el Banco Central está poniendo a disposición instrumentos para suavizar el efecto del cuarto retiro. Desde el primer retiro nosotros instalamos un programa transitorio que sus siglas son CCBP, son compras de activos con que se establecen y en el mismo acto, al mismo precio, se compromete la parte que vende a recomprarlo al mismo precio más la tasa de interés que corresponda en el momento. ¿Eso qué significa? Lo que nosotros estamos haciendo es dar un plazo para que la transacción, la venta de esos activos que las AFP necesitan para entregarle los recursos a las personas, tengan un tiempo mayor y el impacto sobre el mercado, sobre los precios del mercado, sea algo menor. Y a pesar de eso, lo que sucede es que los montos de cada retiro son muy importantes. Por otra parte, las AFP venden en el extranjero una buena parte de la cartera porque allí el impacto en los precios es algo menor, pero por la composición de la cartera hay que hacer un mix. Entonces, de esta manera se evita que el impacto sea incluso mayor que vender toda esa cantidad en un plazo tan breve como el que establece para entregar los fondos a la gente. Ahora, así todo, el tamaño relativo de los retiros, de las ventas que hay que hacer y el tamaño que tienen los mercados, han hecho que cada vez sea más difícil y la reacción de los mercados sea distinta. Y particularmente desde el tercer retiro, uno observa que hay una suerte de desacople de nuestros mercados financieros con el comportamiento de los mercados afuera. ¿En qué sentido? En el sentido que a pesar de que del contexto que estamos viviendo, nuestro tipo de cambio se devalúa más o menos, un 10% más que las otras monedas, claro. Cuando usamos monedas comparables, observamos que las tasas largas crecen más que las tasas comparables, observamos que nuestra bolsa tiene un desarrollo más pobre, a pesar de que la recuperación de la economía en el corto plazo es bastante dinámica. Entonces, no estoy diciendo que el 100% de esos efectos, pero buena parte de esos efectos coinciden con el tercer retiro, y es una señal de que cada vez que esto sucede, el esfuerzo es mayor, la capacidad de los mercados de absorberlo es más baja, Y eso es lo que transmite el Banco Central, y ese es el temor de un cuarto retiro, sobre todo si ese cuarto retiro se lee ya definitivamente como una puerta a sucesivos retiros. Esto partió siendo un retiro por una vez, ya vamos conversando del cuarto retiro. Entonces, la señal el mercado la incorpora como un factor de riesgo, y ese factor de riesgo ya desde el tercer retiro empieza a notarse en los precios bien marcadamente.
Como una última pregunta, al menos por mi parte, Rosana, concluye el periodo de Mario Marcel y hay quienes plantean la lógica de que por primera vez se confirme en el cargo de presidente a un consejero. ¿Usted tiene posición al respecto?
El presidente es el que va a tener posición al respecto, el presidente de la República va a elegir
los consejeros. Por cierto, pero se ha planteado que sería un mal precedente. ¿Usted cree que eventualmente la confirmación de Mario Marcel podría generar un mal precedente?
Yo no creo que cualquiera de los consejeros, Mario Marcel o cualquiera de los otros consejeros que les quede plazo para ejercer la presidencia dentro del plazo por el cual han sido elegidos y ratificados por el Senado, serían una opción buena para el Banco Central. Son todos buenos consejeros, Nicolás, y yo tengo la mejor opinión de mis colegas.
Y en ese sentido, dado que por más que con mucha disciplina de diplomacia y habilidad tú has logrado separar el concepto amenaza de la acción técnica del central, el central hoy día está bajo amenaza. En ese sentido, ¿hacer cambios políticamente en este minuto te parece algo recomendable?
Yo no soy quien para dar recomendaciones de ese tipo. La elección del presidente del Banco Central va a recaer en el presidente de la República, que seguramente va a tomar en cuenta todos los factores que tú mencionas y otros más.
Rosana Costa.
Rosana, muchas gracias.
Un millón de gracias por estar esta mañana conversando.
Gracias, buenos días.
Un gusto estar con ustedes.
Gracias, nos vemos, adiós.